Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En esto se presentó un experto en la ley y para poder poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Imagino que todos conocen la respuesta, es la famosa parábola del buen samaritano. Por si no la conocen, se la contaré cambiando un poco la historia y los tiempos. Porque como dice el Papa Francisco, el buen samaritano no es un cuento de niños, sino el misterio de Jesucristo. Ahí voy. 12 personas huyen de Libia. Son 12 migrantes en una patera. Se encuentran en medio del mar, solos a la intemperie, a merced de las olas. Resulta que viajaba por la misma ruta marina un sacerdote. Bueno, en este caso un barco, un gran barco de los gobiernos del Mediterráneo, de quienes patrullan la seguridad de la zona, quizá de Malta, quizá de Italia, quizá de la Unión Europea, piense en cualquier país. Al ver la patera, se desvió y siguió de largo. Resulta que viajaba por la misma ruta un samaritano, bueno, en este caso un pesquero español, en nuestra madre Loreto. Su capitán, Pascual Durá, decidió parar el pesquero y rescatar a los náufragos. No es la primera vez que lo hacen. En 2006 rescataron a 51, en 2007 otros 26 más. No pueden pasar de largo, su conciencia se lo impide. Se acercaron, curaron sus heridas, lo montaron en su cabalgadura, esta vez en su barco, en su casa. Les alojan, les dan todo lo que tienen. Se enteró de ello un levita, bueno, en este caso el presidente de España, Pedro Sánchez. Al verlo, al conocerlo, les ordena que vuelvan a Libia y dejen allí a los migrantes, que la legislación les obliga, mientras él sigue de largo y disfruta en Argentina de las prebendas de los poderosos del G20. La respuesta de la parábola tienen que decidirla ustedes. ¿Cuál de estos tres piensan que demostró ser el prójimo de los que estaban a la merced del mar? Jesús, aquí están. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Feliz año.
Pues sí.
¿Cuándo comenzó el Adviento?
Bueno, pues hay que decir por partes. Hoy es el año nuevo litúrgico, aunque dentro de un mes será el civil, con lo cual ya empezamos con el Adviento. Bueno, el Adviento empieza hoy, pero me refiero a la historia. El Adviento tiene mucha parte también de ello, como pasará en la Inmaculada y en otros aspectos de la vida de fe, en el siglo IV, España. En el año 380, el Concilio de Zaragoza habló de lo que ahora es la Feria Mayor del Adviento, que es del 17 al 24. Dijo que esos días tenían que ser unos días especiales para la preparación de lo que era el 25 de diciembre. Y cerca de aquí, en Tours, San Gregorio dijo que a partir del 11 de diciembre hubiese ayunos, no tan rígidos como en Cuaresma, pero sí un poquitín parecidos para prepararse a la fiesta del nacimiento, con lo cual esos son esas 4 semanas que nos preparan para el tiempo de Navidad. Y dentro de esta semana, pues mañana tenemos al patrono de Navarra, San Francisco Javier, también patrono de las misiones, que había ido a estudiar a París, que allí conoció al entorno de San Ignacio de Loyola y al propio fundador de la Compañía de Jesús, que ingresa en la compañía y que es también patrono de las misiones porque estuvo en las Indias evangelizando. Después, el día 6, tenemos a San Nicolás de Bari, el obispo de Mira, en Licia, en Turquía, donde nació, de esa sólida formación cristiana que tuvo, y precisamente el Papa, que hablaba de ese día para sensibilizarnos en la abolición de la esclavitud, San Nicolás tuvo parte en un hombre que iba a vender a sus hijas porque era pobre, como esclavas, y él lo impidió. Y luego después, el día 7 tenemos también a San Ambrosio, que es uno de los grandes padres de la Iglesia en Occidente y que es el que tuvo parte en la conversión de San Agustín. Luego después, el día 8, ya hablaremos de ello el sábado, será la Inmaculada.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Música, fe y compromiso. Es una sección musical dentro de nuestra web de Religión COPE que hoy os recomendamos. Una sección que lleva el gran Nico Montero. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
La música es el océano en el que me muevo y no entiendo mi vida sin la música. Mis momentos más dolorosos tienen banda instrumental, pero los más alegres tienen canciones que han enmarcado esos momentos y que le han dado color.
No podrán hacer callar nuestras voces.
La música, ese amor que anda día y noche buscando palabras, expresa lo que no puede ser dicho y lo que es imposible mantener en silencio.
No sé lo que es vivir sin cantar, sin componer, y pienso que la música, igual que el arte, nos salvarán de la barbarie. Me hace sentirme yo mismo, me hace respirar y me hace encontrarme a mí como ser humano en el mundo.
Nico Montero nació en Huelva hace 48 años. Y desde aquella noche en que su llanto deshizo el tejido del silencio, el dios de la vida le regaló el milagro de cantar, entre acordes de esperanza, la alegría que le habita por dentro.
Soy una persona conocedora también de sus limitaciones, me río mucho de mí mismo y de mis cosas, y al mismo tiempo siempre me considero estar en proceso, en camino. Me siento siempre como algo inacabado.
26 años solfeando partituras desde la gratuidad, deshojándole la sombra a la tristeza, sumergiéndose en el corazón de los más necesitados con el único arma del amor.
Yo era el más pequeño de tres hermanos en un barrio muy humilde en Huelva. Estaba siempre metido en follones. Tuve hasta algún que otro problema con la policía. Con 13 años se cruza en mi vida un salesiano y fue el que me animó a ir al internado de los salesianos en Cádiz.
Somos más que sueños, somos más que unas palabras.
Este trovador de Dios, director de instituto y padre de cuatro hijos, ha dado más de 1000 conciertos, ha distribuido 75.000 copias de sus discos y ha cantado ante más de 1 millón de personas. Sin embargo, su mirada se reviste de humildad, porque sabe que Jesús, que habita en sus silencios, es la banda sonora de su vida.
Dios se valió de mí, hizo que cayera en mis manos la guitarra y descubriera que yo, aparte de para muchas travesuras, tenía capacidad para componer canciones, para cantarlas. Dios tocó mi corazón y ahí surgieron, con 13 años, mis primeras canciones.
Solo somos la voz de los sin voz.
Cuando se escribe con la armonía de Dios, se convierte en el corazón de la tierra.
Siendo yo un mequetrefe y el dios de la vida tiene la capacidad de que hagamos cosas bonitas inspiradas por él.
Así vive Nico, siendo música, fe y compromiso, como se llama el blog que da vida en cope.es.
Era algo en lo que estábamos en deuda y COPE tenía que estar ahí. Una cadena como COPE no puede estar al margen de la música católica que se hace hoy en España.
Poniéndole acordes a la fe, escribiendo certezas donde aún queda dolor.
Que las canciones de un músico católico siempre tienen que tener a los pobres presentes y siempre tienen que intentar ser la voz de los sin voz.
El verdadero lenguaje universal se escribe en un pentagrama y se habla con instrumentos. Así lo canta y lo cuenta Nico Montero, voz de los sin voz y hermano de sus hermanos. Música moldeada en las manos de un Dios que recompone con amor cualquier corazón en ruinas.
Miro hacia atrás y digo, no lo cambiaría por nada. Y solo le pido a Dios que me dé fuerzas para seguir siendo fiel a lo que Él me ha pedido.
Solo somos la voz de los sin voz.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Con Ángelus del Papa y empezamos con una pregunta. ¿Cómo y en qué gastamos nuestra vida? Tiene tela.
Sí, sí, desde luego. Ha sido una pregunta perfecta para arrancar el Adviento durante un Ángelus que ha estado lleno de consejos para vivir esta época de espera. Por ejemplo, el primero, que en estas 4 semanas dejemos atrás un estilo de vida resignado y rutinario, alimentando esperanzas y sueños para un futuro mejor. Pero tenemos más consejos, vamos a ir tomando nota.
State svegli e pregare.
Estad despiertos y rezad. El sueño interior nace de girar siempre en torno a nosotros mismos. Aquí está la raíz de la pereza de la que habla el Evangelio. El Adviento nos invita a mirar fuera, abriéndonos a las necesidades de los demás. Este tiempo es oportuno para abrir nuestros corazones y para hacernos preguntas concretas sobre cómo y por quién donamos nuestras vidas.
Spendiamo la nuestra vida.
Y también Francisco nos ha hecho una petición, que no permitamos que el consumismo propio de las Navidades impida que nos enteremos de lo que realmente está ocurriendo, que Jesús pasa a nuestro lado.
Bueno, y tras el Ángelus, Papa Francisco se une a la campaña mundial Velas por la Paz en Siria.
Sí, ha sido un momento muy bonito, la verdad, toda una sorpresa. El Papa ha encendido un cirio, bueno, más bien se lo han encendido tras las cortinillas, porque está claro que con este viento que hace hoy en Roma era un riesgo que el Papa desde la ventana se asomara. Se le veía inquieto porque no sabía probablemente él mismo cómo iba a ocurrir y entonces pues enseguida le han traído un cirio ya encendido para pedir por la paz en Siria, sumándose así a una campaña con la que se pretende centrar la atención del mundo sobre la guerra que llevan sufriendo desde hace ya 8 años.
Esta fiamma di speranza.
Estas llamas de esperanza dispersen la oscuridad de la guerra. Recemos y ayudemos a los cristianos a que permanezcan en Siria y en el Medio Oriente como testimonio de misericordia, de perdón y de reconciliación. Que la llama de la esperanza llegue también a todos los que sufren en estos días conflictos y tensiones en diversas partes del mundo, cercanas y lejanas.
Vicine e lontane.
Y tras su llamamiento a la paz, el Papa, esta vez muy serio, pidió el perdón de Dios para aquellos que hacen la guerra y fabrican armas destinadas a destruirse. La vela que ha encendido el Papa Álvaro llevaba las fotos de 40 niños, muchos de ellos de Alepo. Es una iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Feliz domingo.
Un abrazo. Feliz domingo para todos.
Álvaro Real,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Según el EGM, cada mañana más de 2 millones de personas elegís a la voz más influyente de la radio española, a Carlos Herrera, como la mejor opción para entretenerse en Herrera en COPE. Según el Estudio General de Medios, 70.000 oyentes más le confirman como el referente de la radio en España.
Encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Muchos años escuchándote.
Y por eso te decimos gracias.
En 1919, España se consagró al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Ahora, al cumplirse el centenario de la consagración, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que comenzará el 2 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de gracia. Ven al Cerro de los Ángeles. Para más información puedes visitar corazondecristo.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
You almost had me fooled. Told me that I was nothing without you.
Esta tarde a las 5 en el Cerro de los Ángeles tendrá lugar la apertura de la Puerta Santa, con la que da comienzo el jubileo del Sagrado Corazón. La Santa Misa será presidida por el nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Frattini, y concelebrada por Monseñor General García Beltrán, obispo de Getafe, y por su obispo auxiliar, Monseñor José Rico Pavés. Monseñor José Rico Pavés, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, quedan pocas horas para que comience, yo creo, uno de los grandes eventos del año, ¿no? Por decir, el gran evento del año en la diócesis de Getafe, el jubileo del Sagrado Corazón. ¿Cómo se vive estas horas previas? ¿Hay nervios?
Bueno, hay expectación. Es un momento que hemos preparado con mucha ilusión y esperamos pues que no solo sea beneficioso para la diócesis de Getafe, sino para todos aquellos venidos de fuera que puedan peregrinar hasta este lugar emblemático.
Bueno, el año jubilar es concedido por motivo del primer centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué aquella consagración en aquella época?
Todo nace, el impulso inmediato viene dado por el acto de consagración del género humano al corazón de Cristo que realizó el Papa León XIII en junio del año 1899. A partir de ahí, una serie de asociaciones, inicialmente de seglares, que conocen el impulso, de religiosos destacados de la época, proponen la idea de construir un monumento en un lugar emblemático dedicado al corazón de Jesús. Se elige el centro geográfico de España, que se ubica en el Cerro de los Ángeles, al sur de Madrid, y finalmente en el año 1919 tiene lugar esta consagración. Liderada a nivel civil por el rey Alfonso XIII, la bendición del monumento la realiza entonces el nuncio de su santidad, Benedicto XV, preside la Eucaristía el arzobispo de la diócesis entonces de Madrid, Alcalá. O sea, se reunieron las fuerzas civiles, eclesiásticas, toda la sociedad, también para dar gracias a Dios por haber librado a España de la guerra, la primera gran guerra mundial. Que acababa apenas de terminar.
Bueno, en el Cerro de los Ángeles han vivido muchas cosas, algunas bellas, como esta que estamos hablando de la consagración, algunas trágicas, como lo vivido durante la Guerra Civil. El Cerro de los Ángeles, el corazón de Jesús, es parte de la historia de España.
Sin duda, sin duda. Y efectivamente nos queremos quedar al hacer memoria de este primer centenario, pues de los frutos de santidad que a partir de este acto emblemático fueron surgiendo en la vida de la Iglesia de España. Y hay figuras notables que influyeron para el impulso de la adoración al corazón de Jesús, como Santa Maravillas de Jesús, que funda el primero de sus carmelos precisamente aquí en el Cerro de los Ángeles, junto al monumento que llevaba apenas unos años inaugurado, o San José María Rubio, o el padre Mateo Crowley, todos impulsores de la devoción al corazón de Cristo.
Bueno, este es el primer acto, porque luego, como decimos, todo un año jubilar. ¿Qué hay preparado? ¿Qué eventos va a realizar la diócesis?
Pues ya es significativo que hayamos querido situar este año jubilar coincidiendo con el año litúrgico. Hoy en toda la Iglesia estamos inaugurando un nuevo año litúrgico con el comienzo del Adviento. Y aquí ya queremos dar una clave. Lo que se invita es a vivir todo un año litúrgico, es decir, acompañar a Cristo en los misterios de su vida desde su Sagrado Corazón, experimentando en todo su amor, que es más fuerte que nuestras heridas. Teniendo este marco, hay además una serie de propuestas de tipo formativo, 4 simposios a partir del mes de febrero, un congreso de evangelización en el mes de septiembre del año 2019, una serie de celebraciones, la principal, el último fin de semana de junio, donde se renovará la consagración de España al corazón de Jesús.
Este es un poco el momento central, ¿no? El fin de semana del 29 al 30 de junio, que es cuando tiene lugar la renovación. ¿Por qué es necesaria esta renovación?
Bueno, entendemos que el Papa Francisco, en línea con los papas anteriores, nos está llamando a impulsar una nueva etapa evangelizadora y consideramos que aquí está el centro de toda acción evangelizadora. En el corazón de Cristo se nos ha revelado el amor de Dios, que es más fuerte que nuestras dificultades, que nuestros odios, que nuestras desavenencias. Por eso, como lema para todo el año, hemos tomado las palabras del apóstol San Pedro: sus heridas nos han curado. Queremos gritar al mundo que en el corazón de Cristo hay curación a las heridas del corazón humano.
Bueno, cuesta preparar un año jubilar. Estamos a pocas horas de que comience. Muchos voluntarios, mucho trabajo de la diócesis, muchos jóvenes, muchos sacerdotes, muchas religiosas, mucha gente, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y gracias, tenemos que dar gracias a Dios porque se van agrupando cada vez más en torno a este acto que ya enseguida vamos a inaugurar. Un centenar de voluntarios, muchos de ellos jóvenes de diferentes parroquias, no solo de la diócesis principalmente, pero también de los alrededores de Getafe, muchas comunidades religiosas que tienen en su nombre institucional la referencia al corazón de Jesús. O sea, gracias a Dios vemos cómo una vez más el amor de Cristo nos congrega.
Pues, Monseñor José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordamos el acto a las 5 en el Cerro de los Ángeles, la apertura de la Puerta Santa, con la que da comienzo el jubileo del Sagrado Corazón. Lo dicho, muchísimas gracias.
Nada,
un fuerte
gracias.
Abrazo.
Igualmente, gracias a vosotros.
Nosotros
os esperamos.
Nos vamos, Hispanoamérica.
Ya sé que estoy piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos? Bien.
Bien, bueno, Argentina y Buenos Aires están de moda, de rabiosa actualidad. Tenemos el partido interminable, el River Boca, tenemos la reunión del G20 y tenemos la inauguración del hogar del abrazo maternal Mamá Antula. ¿De qué nos vas a hablar?
Por supuesto, de lo último, lo menos resonante, quizás en la opinión pública, pero acaso quizás más profundo, ¿no? Porque vos sabés, este año fue un año muy loco, muy piantado, como dice la canción, para la Argentina. Esto del G20 ahora, esto de River Boca, pero al principio del año, en realidad a mitad del año, tuvimos el tema del aborto, y en torno a ese día de la discusión sobre la legalización del aborto, que estuvo muy cerca de ocurrir aquí en el país, en aquellos días, mientras se dirimía la votación, la Pastoral de las Villas anunció la creación de hogares del abrazo maternal, que serían unos hogares, contaban, que acompañarían a jóvenes madres en condición de fragilidad, desamparo con alimentación, que les darían al control médico, apoyo psicológico legal también. Eso era una promesa, parecía, ¿no? un anuncio, pero no fue apenas eso, no fue un anuncio, no fue un artificio, no fue un golpe de efecto para influir en la votación, fue un compromiso real, porque a los pocos días se abrió el primer hogar en la Villa 21-24, luego en el barrio Don Orione de Claypole, luego uno en Córdoba, y ahora, como bien decías, el hogar del abrazo maternal Mamá Antura, que se va a estar abriendo en minutos nomás en Morón Sur, en la diócesis de Morón, aquí en Buenos Aires. Es un caso de iglesia pobre que sirve a los pobres, hogares en el cual confluyen distintas iniciativas de la iglesia dedicadas a acompañar a la mujer con dificultades para transitar su embarazo. Y eso es lo más interesante de los hogares del abrazo maternal en la Argentina, porque no se trata de iniciativas aisladas de este movimiento, de aquella comunidad, de aquella diócesis, sino todas juntas trabajando en una propuesta común para atender y trabajar con las mujeres más pobres entre las pobres, acompañándolas durante su embarazo, acompañando muy de cerca a aquellas que atravesaron por un aborto.
Esteban, te vamos perdiendo, no quiero que te perdamos sin que nos cuentes por qué se llama Mamá Antura.
Bueno, Mamá Antura hace referencia a la beatificada en 2006, Mamá Antura, una audaz mujer que en el siglo XVIII peregrinó por toda la Argentina, incluso descalza, una mujer muy generosa que en las casas de ejercicios regalaba todo, independientemente de la situación social y económica, no cobraba un peso, y en ella se va a inspirar esta casa, este hogar del abrazo maternal en Morón. Seguramente inspirará a todas las mujeres, muchas mujeres que atravesaron por situaciones cercanas al aborto, que son las que ayudan y asisten, en este caso en Morón y en otros casos. Por supuesto, la idea es que este cuarto hogar del abrazo maternal en Argentina sea seguido por otros casos, y de alguna manera muestra que el compromiso asumido durante los meses de la que se discutía la legalización del aborto era un compromiso real, ¿no? No era simplemente un artificio para influir en una votación que finalmente fue favorable para nuestra postura pro vida, pero realmente fue un compromiso por estar
un compromiso
cerca de las que más lo
real,
necesitan.
Real, y que ahora con este cuarto hogar se hace práctico. Gracias, Esteban. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta la semana que viene. Y El Espejo acaba en la producción José Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar, pero la información sigue. Ahora sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos.
Locos, todos están locos, loca ella y loco yo. Locos, 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 locos.